nació hace ya mucho tiempo. Lo acunaron los malevos y en él los hombres lloraron. El mundo lo conoció en su momento de gloria. Por eso a continuación, el tango cuenta su historia.
Dicen que fue allá por su juventud un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer. Encaranó la puerta del Jockey Club y en el ojal siempre llevaba un clavel. Toda la calle Florida lo vio con su polaina, galera y bastón. Apellido distinguido, gran señor en las reuniones, por la dama suspiraba y conquistaba sus corazones. Y en las tardes de Palermo, en su coche se paseaba y en procura de un ensueño iba el porteño conquistador. Toda la calle Florida lo vio con sus polainas, galera y bastón.
El tango pinta retratos de personajes de la fauna porteña que se han ido tipificando a medida que los años le han dado al tango un carácter narrativo y lo han aceptado como un fiel reflejo de la ciudad y la gente que le dio origen. Un personaje muy común de la sociología porteña es el falso bacán, aquel que siente la necesidad de pretender ser lo que no es, principalmente porque cree que de esa forma podrá superar su innato complejo de inferioridad y desubicación social. Los escritores Roberto Fontana y Víctor Soliño inmortalizaron la caricatura del falso bacán en 1927 con su tango Niño Bien, con música de Ramón Collazo. Fue grabado por primera vez por un tal Alberto Vila. Mucho más tarde lo llevó al disco Juan Sánchez Gorio con la voz de Luis Mendoza, y Hugo del Carril lo grabó en 1964, Mercedes Simone lo hizo en 1968. Pero la interpretación más conocida y de más estilo es el de la señora Tita Merelo con la orquesta de Francisco Canaro. En Niño Bien, la caricatura del falso bacán apela a varios elementos característicos de la vida ciudadana, como los vendedores ambulantes de pizza y fainá, quienes solían portar tales manjares en un recipiente metálico y redondo que se colocaban sobre la cabeza y llevar en la mano un trípode de madera para establecerse en ciertas esquinas. Como signos de distinción, se enumeran la frecuentación de un bar y confitería cercano a Santa Fe y Callao, el uso del falso tuteo en vez del voseo típico de Buenos Aires, el uso de tabaco importado y de patillas a la manera del astro cinematográfico Rodolfo Valentino, prototipo del amante latino. En cuanto al Chantecler, fue un cabaret situado en la calle Paraná, entre Corrientes y Lavalle. Funcionó entre 1924 y 1960, en que fue demolido, y animaron sus noches, entre otras orquestas, las de Julio De Caro y Juan D'Arienzo.
Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, te llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes taquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la diaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre fin. Niño bien que naciste en el suburbio de un burín alumbrado a querosén, que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notás que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes de aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo? Sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandás la diaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil.
Hubo muchos personajes que se caracterizaron en su gran mayoría por la necesidad de hacer alarde. Así como estaba el desubicado social tratando de vivir como un bacán, también estaba el compadrón tratando de pasarla por guapo. Otro personaje al que muchas veces se lo confunde con el guapo o el compadre era el compadrito, esencialmente un imitador, un guapo a mitad de camino, un feto que no llegó a término, un siete mesino arrabalero, un fanfarrón, procaz, algo así como el chulo madrileño. El compadrito se distingue por la provocación gratuita, la jactancia de un coraje fingido y el alarde de hazañas ajenas como propias, mientras que al guapo le alcanzaban palabras en voz baja, silencios y miradas, y se imponía por presencia y conducta. El imitador, en cambio, precisaba del grito, el autoelogio y también de adulones. El compadrito no era un personaje querido ni respetado. Cuando mucho, le tenían miedo las mujeres que estaban bajo su dominio. El guapo lo consideraba un infeliz, para quien bastaba un planazo con el mango del rebenque o una cachetada ofensiva a mano abierta para hacerlo callar.
Compadrito a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro que apañado por los mozos del lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tu ribete de compadre te engrupió, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadre, prontuariado de vivido entre el
los amigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadrón, cuando quede viejo y solo, compadrón, y remende tu retrato, notarás que nada has hecho, tu berretín deshecho verás desmoronar. Solo, solo, compadrón, y remende tu retrato, notarás que nada has hecho, tu berretín deshecho verás desmoronar.
You're listening to the music of Buenos Aires. El tango. Yo soy Alberto Paz.
Trabajar detrás de un mostrador era una tarea relegada a aquellos desafortunados en el escalafón social. Para una sociedad que heredó la alergia al trabajo, todo tipo de tarea que involucre actividad manual o en general una relación de dependencia estaba reservada para la gentuza, la chusma, los tanos, los gallegos, etc. Para contrarrestar este efecto, existe otro personaje que hace del trabajo una obsesión, logrando de esa forma ser ridiculizado por los vivos por no compartir los mismos gustos en materia de ocio y esparcimiento. Aparejado con esa dedicación casi fanática al trabajo, este personaje lleva tatuada en su frente un apelativo que se adapta más a su obsesión por no gastar el dinero tan duramente ganado. Para él no hay fútbol, carreras de caballo, juego de naipes o dados. El ir al cine significa ser invitado por otro. Y las esporádicas salidas al centro son solamente para encandilarse por las luces y para practicar el viejo arte de la infantería. Pasa que eventualmente este Gil se enamora de una de esas mononas que consideran un derecho divino el ser mantenidas y colmadas de bienes materiales, y creyéndose princesas, sistemáticamente hacen una carrera de gastar como si no hubiera mañana. Para el filósofo porteño, ese es el castigo merecido para quien no comparte el placer de vibrar con un final cabeza a cabeza. Miguel Buccino, con música de Juan Cao, lo pintó en su tango Amarroto. Lo grabó Juan D'Arienzo por primera vez en 1951 con la voz de Alberto Echagüe. El mismo tipo social de este tema inspiró una divertida historia del dibujante Oski, la que apareció en las páginas de la difundida revista Rico Tipo desde 1947.
Pasaste 30 agosto de una esquina hasta otra esquina, sin saber que era una mina, ni una copa ni un café. La ayudabas como un burro y amurabas meneguina, practicando infantería de tu casa hasta el taller. Fútbol, timbas y carreras eran cosas sin deseo. Solo el cine era tu vicio, si podías jaronear. Y una vuelta aquí asomaste los mirones por corriente, al marearte con sus luces, te tuvieron que auxiliar. hijo de, quédate quieto y la zaina no te mueva. Nunca, nunca te rajaste, ni teniendo el sarampión, flor de chaucha que en la esquina no ligaste ni una breva, porque andabas como un hombre chamullándolo al botón. No tenías ni un amigo, el buey solo bien será, según tu filosofía, y amarrotos sin control, y amasaban los billetes como quien hace un salame, laburando de esclavache como un gil de sol a sol. Hoy te veo engayolar, te chapó una solterona que podía ser tu nona y que es toda tu pasión, y seguís amarrocando para que ella, tu monona, se la dé de gran princesa costilla del chabón. En el banco de la vida, al final siempre se pierde. No hay mortaja con bolsillo a la hora de partir. Vos, que no sabes siquiera de un peinal bandera verde, aclárame si ama roto, ¿para qué querés vivir?
La mujer ambiciosa y egoísta tiene también su lugar en nuestra historia. Producto quizá de una sociedad donde el nacer en la cuna equivocada era sinónimo de condena a una vida de pobreza y sufrimiento, el tango pinta retratos de mujeres sin pureza, sin corazón y sin sentimientos. Uno de los clásicos esquemas de la vida social de la población es el encontrarle un buen partido a la nena. En otras palabras, asegurarle el futuro especulando con el candidato con plata, si es posible, con poco cerebro. Nada más cercano a lo ideal es el caso del porteño sentimental e inmaduro que a fuerza de trabajo o de viveza logra un cierto estatus e inmediatamente considera que puede simular una posición social a la cual no pertenece. Y así lo enganchan con la nena, una muchacha de aspecto inocente, generalmente acompañada de una mamá viuda, de familia distinguida pero azotada por la fatalidad. La vieja cuida la mercadería como frutero de feria. Eso hasta que llega el día del casamiento, un evento a todo lujo para que los vecinos vean cómo ha cambiado la suerte de esta pobre familia. En pocos meses, nuestro amigo descubre que la nena y la mamá lo han dejado en Pampa y la Vía, y nada le queda de su floreciente negocio. Nuevamente, el caso de aparentar una vida como los que viven del otro lado, en este caso abusando del pobre Gil, que creyó en el amor y no vio el anzuelo que le estaban tirando. Tarde, comprende este hombre que la familia que adquirió está compuesta por una suegra con antecedentes policiales, un suegro que está vivo pero en cana, y una esposa que en la jerga lunfarda es una chorra, una ladrona, no solo de los bienes que aportó el marido, sino también de su amor. Con esta experiencia el hombre queda marcado para siempre, y no habrá mujer, por buena y santa que sea, que le devuelva la fe y la confianza en el amor. Enrique Santos Discépolo en 1926 enfocó este tema dentro del marco de su tango Chorra, que fue grabado por Ignacio Corsini, Mercedes Simone y Carlos Gardel en 1928, por Alfredo De Angelis, la voz de Julio Martel en 1946 y la propia esposa de Discépolo, Tania, en 1961 con la orquesta de Donato Raciate. Pero a mí la que más me gusta es la de Hugo del Carril.
Ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Oh, ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que sabía ayer, no era a mí que me engrupían tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de más fama que pisó la 33. y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me crujiste vos. Está en cana para un tuareado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, ahora cuídense porque anda suelta. Si los cachan, no da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan
y hasta aquí hemos compartido otra edición del Tango Cuenta Su Historia. Los temas que escuchamos esta noche fueron Yuyeta, con la voz de Ángel Vargas, la orquesta de Ángel D'Agostino. Luego Niño Bien, Tita Merelo, la orquesta Francisco Canaro. Luego Compadrón, la orquesta de Alfredo De Angelis, la voz de Carlos Dante. Luego Amarroto, la orquesta Juan D'Arienzo, la voz Alberto Echagüe. Y finalmente Chorra, en la versión de Hugo del Carril. Queridos amigos, muchas gracias por su atención.